Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola a todos de nuevo, es un saludo especial para aquellos que se conectan a Radio UNAD Virtual, a Radio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, es una serie de videojuegos que ya después conocimos en sagas y recientes series. Vamos a hablar de Castlevania, una historia que empezó en 1986 con un joven cazador de vampiros enfrentándose obviamente a Drácula en su castillo pixelado. En ese entonces la fórmula de 8 bits se escondía pues para la época, pero mostraba algo más grande, una genealogía de héroes y maldiciones, una guerra interminable entre la humanidad y la oscuridad. Le doy la saludo a mis compañeros de cabina. Hola Andrés.
Hola, hola.
¿Qué tal Mauro?
Hola, hola, desde la ultratumba.
Ok.
Unos más que otros.
Al parecer.
Cada vez más cerca.
Entonces nada, vamos a escuchar una canción. Venimos de escuchar la canción oficial de la serie de Netflix de Castlevania, supongo que es la del 2017 al 21, y vamos a escuchar ahora Bloody Tears, que aparece en Castlevania 2, Simon's Quest, y ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, entonces Castlevania. De hecho, este programa lo propuso Mauricio porque estaba recientemente enganchado a la serie de Castlevania de Netflix. Y él dijo, bueno, ¿por qué no hacerla? ¿Por qué no hacerla, Mauricio?
¿Por qué no hacerla? Porque tal vez a ustedes no les gustaba. Pero lo propuse y se dio. Muy buena la serie. Obviamente todos entramos al mundo de Castlevania con los juegos. Es una de las franquicias pues más extensas, más antiguas de videojuegos. Y me parece un intento muy interesante que a veces pasa en la industria de tomar un videojuego que no ha sido sacado de ningún lado, que es una creación original, y volverlo pues producto audiovisual, ya sea película o serie. Y ahí Netflix pues la rompió con Castlevania.
Bien, yo recuerdo Castlevania en los videojuegos. Me acuerdo mucho que jugué en algún momento con Super Nintendo. Super Nintendo había una serie de Castlevania.
Casi en todas las consolas. Es que es muy antiguo. Desde el NES está, está Castlevania.
Y es muy chévere porque siempre lucha. Uno podía escoger, me acuerdo, 4 jugadores. Y siempre es la lucha contra Drácula, ¿cierto?
Sí, sí, ahí es donde se inspira la primera. Hay 2 series en Netflix, que es Castlevania solito, y luego avanzan en el tiempo, ya no es con Drácula, sino es durante la Revolución Francesa, y ese es Castlevania Nocturno.
Mire que cuando nos reunimos para hacer todo lo del programa y eso de Castlevania, que tomamos casi 4 horas desarrollándolo.
Fueron 4 y me parecieron 10 minutos. ¿Cómo se pasa el tiempo rápido?
Sí, es cuando a uno le gustan las cosas. Y no sabía que había serie. O sea, no había series. Hubo un momento que me leí. Estuve engomado con los vampiros cuando pues leí el libro de Drácula. De Drácula.
De Bram Stoker.
De Bram Stoker. Y hay uno que se llama, es con Bram Stoker, pero como protagonista.
O sea, él toma vida entre
los... Toma vida y lo vuelve mitológico hacia el lado de que Drácula verdaderamente existió y simplemente el libro relata algo que vivió Bram Stoker. Es muy chévere. Ese libro, sensacional, lo recomiendo. Ya ahorita les digo el nombre porque no me acuerdo. Pero volviendo a Castlevania, es muy chévere, digamos, las historias. No me vi la serie, pero sí alcancé a ver un cómic que hubo en mi tiempo, cuando antes de que saliera la televisión.
Más o menos,
sí, antes de la televisión a color.
Pleno Frente Nacional.
Y la tinta también a color, no me tira. Y hay una pequeña cosa de cómics, una pequeña serie de cómics de Castlevania, pero creo que la cancelaron. No sé muy bien, pero sí me leí 2 cómics de ellos. Muy buenos, muy buenos. Como lo digo, siempre el honor va el honor de la familia, ¿cierto? De la familia Belmont.
De los Belmont.
De los Belmont contra Drácula, y el honor de esa familia sacrificar todo porque generación tras generación se lucha contra Drácula.
Bueno, le cuento que hasta hace muy poco se siguen haciendo cómics de Castlevania, el último del 2021.
Yo solo me leí 2 revisticas de cómics, mejor dicho, 2 cómics.
El último es un libro donde se explica toda la composición gráfica, los dibujos, toda la parte gráfica de las series de Netflix. En el 2014 hay otro libro, o sea, realmente hay todo un universo acá de producción artística. Este libro también narra una historia acerca de Castlevania, es una serie, hay otro del 2005 que se llama The Belmont Legacy, entonces tenemos cómics, tenemos libros contando historias o un poco más técnicos como el del 2021, tenemos series, tenemos videojuegos, de todo un poco, es todo un universo, Juan David, donde quiera que estés.
Sí, digamos que esos juegos de RPG, la verdad, muy pocos juegos de Castlevania jugué porque... Esa misma estética beat de los 8 bits todavía no me terminaba de convencer, ya después lo entendí que genial, pero no le di tanta oportunidad a los videojuegos. Por el contrario, sí, ya me aferré más a una idea de Castlevania gracias a las series. Yo solo he tenido la oportunidad de ver la del 2017 a la 21, que es la de la familia Belmont, y aparece Alucard, Bueno, toda la...
Podría ser la más actual. También es de la familia Belmont, aparece Alucard.
Ok, sí, venga, cuál es la oportunidad. Pero me encanta, digo, y me encanta toda la experiencia y la atmósfera gótica que desenvuelve, pues ahí la historia, ¿no? Me parece interesante.
¿Se acuerdan el libro que les había comentado ahorita? Se llama Drácula, el origen. Y pues es escrito por Barker y Dacre Stoker, que creo que es el sobrino o el nieto, no sé, una cosa así.
Familiar de...
Pero es muy bueno. Si les gusta las cosas de Drácula, de vampiros, uy, ese libro es excepcional. Es muy bueno, muy engomador. Usted se lo acaba en un día, si le encanta. Es muy bueno, es muy bueno.
Empezó a gustar la temática de vampiros con la película que protagoniza Gary Oldman, que es el Drácula de Bram Stoker, se llama. Okay. La película.
No es la que... A mí la película que lo sacó Drácula es la... ¿Dónde está el de Keanu Reeves?
Esa es. Keanu Reeves, Winona Ryder, está Anthony Hopkins.
Sí.
Que es Van Helsing. Sí. Y Mónica Bellucci, ¿no? Eso es un reparto increíble, el de esa película.
Ahí está Winona Ryder, ¿cierto? Que
ella es la coprotagonista.
Es muy buena.
Con Gary Oldman, que es Drácula.
Súper buena. Regresando a la serie, es que me acuerdo mucho, no sé por qué, tal vez por lo costoso, no seguí comprando los cómics, pero es que esa franquicia de esta serie traía en los cómics unos dibujos, es que tienen que ver esa forma de leer los cómics y de verlos, porque no era tanto la historia, sino la forma, los dibujos que presentaban en esa época. Creo que eran tan bien diseñados y lo llevaban a uno a la historia muy chévere. Uno que era flojo para leer, me gustaban muchísimo esos cómics.
Bueno, hablando un poquito como de la historia, los juegos arrancan con una dinámica muy sencilla, que es Trevor Belmont, que es el último sobreviviente de esa familia clásica de matavampiros, y pues su arma es el látigo. Entonces el juego se trata de que este hombre va con el látigo matando, pues, vampiros, aunque hay otros personajes. Cepha, está Alucard, que es el hijo de Drácula, el mismo Drácula. Y la historia en la serie de Netflix parte de ahí. Parte de que Drácula se casa con una mortal. Esta mortal como hace que él cambie y le dice viaje al mundo, mire cómo es la gente, y cuando usted vea cómo es la gente, la va a apreciar y va a hacer que todo su conocimiento, porque es un tipo muy sabio, sea en pro de la humanidad. La matan. Y ahí empieza la trágica historia de su venganza y de cómo se convierte en un villano terrible, pues, por esa pena de amor. Y ahí entran un poco más de villanos y entran los creadores de... que también son humanos, los forjadores, que crean las criaturas de la noche, que son como los sirvientes,
okay, pero,
de los vampiros.
Ahí me surge una duda. ¿El man es malo o ya es Drácula?
Es Drácula, ha vivido toda su vida, pero conoce a una mortal.
Pero es mortal. Ah, no.
Él conoce a una mortal que es como doctora, trabaja con plantas, con hierbas, y ella le dice que le enseñe toda su sabiduría, él accede a enseñarle, y luego pues ya tienen su relación amorosa, que se casan, y ella quiere convencerlo de que haga el bien por la humanidad.
A ella la matan es por herejía, por bruja, sí.
La mata la iglesia católica, que es la verdadera villana de la historia. La iglesia católica.
Sí, me acuerdo de eso, que él...
De la serie, claro, no estoy diciendo que la iglesia...
Yo jamás. Nunca, jamás. Y él desata la furia hacia los humanos.
Y les da un año y les dice, dentro de un año voy a destruir el mundo, voy a extinguir la humanidad. Y ahí se desarrolla la historia, aparece Trevor Belmont, luego aparece Alucard, que es el hijo de Drácula, con esta mujer. Entonces él tiene lo mejor de ambas razas, porque es inmortal... pero es humano, entonces puede estar en el sol, no necesita alimentarse de sangre y es muy poderoso.
Ok, es como, me acuerdo ahorita, la de, ¿cómo se llama, Juan de Dios? Sé que es en el anime, la última, la de Demon Slayer, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, la muñequita, ¿cómo se llama? Bueno,
Netsuko.
Netsuko, ella también tiene lo
que Juan David Senuko.
Tiene lo mejor de los mundos, ¿cierto? Porque puede estar en la...
Así es, Alucard.
Ok.
Bueno, si les parece, vamos a escuchar una canción. Deberíamos escuchar Vampire Killer de Castlevania es de la NES de 1986 y ya regresamos.
Hay algo que me causa, hay algo de duda en la, es que estoy confundiendo, no sé si estoy confundiendo las series, porque la verdad, no sé si he visto capítulos o verdaderamente me vi una serie hace mucho. El Drácula sigue a lo que es el hijo, o sea, para matarlo, al hijo
se
o no.
Se crea una disputa porque Alucard dice, no es justo lo que le está haciendo con la humanidad, está llevado por la ira y mal asesorado. Que ahí hay otros vampiros, especialmente una vampira que es como la máxima villana o la villana más interesante de la historia. Y Alucard dice, como no voy a permitir esto, se encuentra con Cefa, que es una contadora de historias, pero que también es maga, y con Trevor. Y entre los tres hacen como el equipo que va a acabar con Drácula. Entonces él sabe que él, para salvar el mundo, tiene que matar a su papá. Que si lo logra o no, tienen que ver la serie.
Ah, es como la esta de... ¿Cómo se dice? La historia de que siempre el hijo tiene que matar al padre o lo mata. O sea, la historia...
Edipo.
Edipo, sí. Es esa misma, ¿cierto? O sea, podemos decir que se basa en algo así.
Sí, en este caso no es como el complejo de Edipo, pero sí aplica. Sí, sería como una historia edípica, por llamarla de alguna manera. Y en la segunda, en Castlevania Nocturno, entonces ya están como a fines de la Edad Media, Renacimiento, y dan un salto relargo a la Revolución Francesa. Y ahí otra vez la protagonista es la Iglesia Católica, porque no quiere perder el poder monárquico, el poder religioso con los revolucionarios. Y los religiosos deciden entonces apoyar a los vampiros en contra de los revolucionarios. Y ahí empieza la guerra, resurge un nuevo Belmont que se llama Richter, que es el protagonista. Y llega gente de República Dominicana, que son esclavos que han luchado por la libertad en Santo Domingo, y llegan a París, que es donde se desarrolla la historia. Allí llega un nativo americano que es un vampiro, y llega una antigua egipcia que es otra vampira, y todo se desarrolla en como la mitología egipcia. Es muy buena.
Esa es la serie.
Esa es la segunda serie, que es Castlevania Nocturno, que es la más actual. Y ahí vuelve a salir Alucard, porque pues es vampiro y esos siglos.
Inmortal.
Y es inmortal. Okay. Como Juan David.
Juan David, ¿usted ha jugado alguno de esos de los videojuegos?
Pues lo que les digo, digamos que los primeros no, por esa apariencia de 8 bits. Y es que la temática de, como tal, de vampiros dentro de un videojuego nunca me llamó la atención. Entonces no le puse como tanto interés. Digamos que a partir de esos juegos también se desprenden los Souls, esos juegos tipo RPG, sí, estrategia para matar. Bloodborne en Play. También está, hay uno que otro de Ninja Gaiden. Entonces esa temática de RPG pues no me convence mucho, entonces no he tenido como la oportunidad. Sí los he visto por ahí, pero no he tenido la fortuna de jugar un videojuego completo de Castlevania.
Uh-huh. Es que mire que... A mí me parece que, bueno, el que en teoría, o no sé, lo que me parece es que Bram Stoker empezó con lo de los vampiros, pero es Castlevania el que fundamentó esa cultura, ¿cómo se llama? Como los emo y como tanta tal. Esa cultura
Tadeo,
sí, como de vampiros, ¿no? De
como góticos.
Góticos, algo así. Pero es que hay vampiros góticos.
Sí, cierto. Se nos pueden así como echarlos todos a la misma bolsa. Se nos enojan.
Eso lo sé por South Park. No sé la diferencia.
Qué gran fuente de información, South Park.
Me acuerdo que les decían, ay, ustedes son góticos a los vampiros. Les decía, los manes decían, no, somos vampiros. Y los vampiros les decían góticos. Bueno, era un revuelto y los dos se emputaban.
Hay juegos de Castlevania en prácticamente todas las consolas. Hay uno de celular. Hay uno para... Bien. Que es jugable en celular, hay de Nintendo 10, de Game Boy Advance, de Play, todos, hay de Xbox, ese lo jugué.
Sí, todo.
El de que es en el Renacimiento, que es el Curse of Darkness, ese es de Xbox. Y no, y las consolas más antiguas, desde Play 1 hasta más atrás, Super Nintendo, Nintendo 64, la NES, para computador, también hay para PSP. Ese juego está en todas las... Lo que les digo, es una de las franquicias más amplias que hay de videojuegos.
Siempre tienen plata.
Y lo chévere es que han construido... ¿Se acuerdan cuando hablamos de Assassin's Creed? Han construido como toda una cronología. O sea, los juegos no salen cronológicamente, sino que toca armar esa cronología. Por ejemplo, el de PlayStation 2, creo que es el más antiguo, que es como del año 1000. Y tenemos de los últimos, ya son en la época actual, 2020 y pico o 2030 y pico.
Es que lo creo que lo bueno de mantener una franquicia tan grande y tan longeva es que les permite construir muy bien los personajes, ¿no? O sea, que uno ve a veces de dónde sale un personaje, lo hablábamos en el capítulo anterior, que One Punch Man es un personaje que ya está, es un héroe que ya está y sale, y ese es un anime que no permite construir los personajes. Pero Castlevania es una franquicia que permite y le da sabor a cada personaje.
El hecho de que el vampiro viva por siempre es lo que lo permite.
Sí.
Porque entonces podemos tener personajes como Alucard en no sé cuántos siglos.
Sí.
Aunque justifican por el lado de los humanos con los linajes. Entonces los Belmont también están desde el año 1000, que es el...
Es como se plantea de que el vampiro vive con una sangre sucia, inmortal y en decadencia, mientras que los que cazan al vampiro
son un linaje
y la sangre, o sea, la sangre viva, por decirlo de alguna forma, y que va atrás la sangre sucia y cochina de Drácula.
De hecho, hay juegos de Castlevania, el de NES es en Japón, ¿no? Si no estoy mal.
Pero entonces hay muchos juegos.
Y se muestra al final de Castlevania la primer serie. Se muestra dos aprendices de vampiro que son humanos que llegan a donde Alucard desde Japón porque quieren liberar Japón. Entonces como que es toda la historia de la humanidad, de los procesos de liberación, pero entonces muestran que siempre hay vampiros detrás de las sombras.
Y creo que eso impacta también a la persona que sigue ese tipo de videojuegos o que sigue la historia como tal, porque mezclan la realidad, o sea, o los acontecimientos históricos y le meten esa trama de Drácula y a veces la cuadran tan bien que no se imagina o no sé qué dice, verdaderamente pudo haber pasado. ¿Sí o no? Es que la construcción de esos...
Los esclavistas del continente americano son vampiros en la serie Nocturno, por ejemplo. Y cuadra, encaja, tiene mucho sentido. Está muy bien construido.
Es que hay muchas teorías sobre... Ahorita actualmente me está leyendo para preparar el programa... Que la verdad hay mucha gente que cree en los vampiros, o sea, cree la existencia de vampiros sencillamente porque no sé si se basan en lo que leen o en lo que ven de esta serie o en lo que han visto y dicen sí, es que da lugar a lo que son los vampiros en ciertos periodos de tiempo y además a ciertas culturas y personas. Estaba mirando que dicen como las familias tan poderosas, no tienen una fluctuaciones donde a veces están mal o a veces están bien, sino siempre se mantienen, o sea, no hablo de familias así, ay, no, la familia de aquí de Colombia, no, sino las familias que manejan verdaderamente el mundo, que son muy, muy pocas, y siempre lo han mantenido así, entonces...
Y aquí lo que muestran es que quienes realmente manejan el mundo es la Iglesia Católica. Y cuando alguien se revela a la Iglesia Católica, paga muy caro. Y los vampiros están ahí como en las sombras.
Ok, ok.
Por allá escucha a Juan David, como saliendo del ataúd.
Cuando ustedes hablan, yo me pongo en el ataúd, entonces tengo que estar pendientes y ok. Entonces, nada, como está tan interesante el tema, deberíamos dejarlo en pausa un momento, escuchar Lullaby de The Cure y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
bienvenidos a esta su sección, el mono ilustrado. Vamos a aprender algo, no mentiras, vamos a conocer del porqué de los vampiros, ¿no? Les hablaba al comienzo de este libro que se llama Drácula, el origen, porque comienza con algo que dice, no les voy a dar lo del libro, pero sí les voy a dar lo de la portada, o sea, lo que dice en la portada, que es que Bram Stoker era un niño muy enfermizo, o sea, cuando era niño, y de repente llega a la casa de él una señora a cuidarlo, y el niño, después de que está con la, o sea, de que lo cuida la señora y todo eso, el chinito está para morirse, y algo pasa donde él ya se recupera totalmente y la señora se va. Entonces da lugar que en el libro plantea que hay mitos de que la señora era un vampiro y le enseñó todo a Bram Stoker sobre los vampiros, algo así, le dan el libro. Pero entonces aquí en el mono ilustrado vamos a ver por qué a partir de lo que ha sucedido se cree verdaderamente en los vampiros. Sabemos que pues los vampiros no existen, pero su mito sí tiene base verdaderamente científica. En Europa, en siglos pasados, personas con enfermedades eran atribuidas a mal de ojo, a cosas que les pasaban o la mala suerte. Entonces, antes, en la Edad Media, se creía que la porfiria, que causaba sensibilidad extrema al sol, que es esa enfermedad que se tiene, entonces le echaban la culpa a que sencillamente es un vampiro. ¿Qué hay que hacer con los vampiros? Quemarlos.
Ah, bueno.
A matarlos. Entonces, el diagnóstico era, eres vampiro, te mueres. Pero no se trataba la enfermedad, entonces se culpaba de vampiro. Y en otra parte de Europa, creo que en la parte sur de Europa, habían casos de rabia por la cantidad de ratas que proliferaban en esa época y provocaba agresividad, aversión al agua. Entonces se decía que solo...
Yo conozco un poco de gente que le tiene aversión al agua hoy en día. Saludo para ellos.
Sí, es todo lindo, es todo limpios. Sí. Entonces, esa aversión al agua y con la agresividad que planteaba, entonces se decía que o va a morder. Y ahí también nace la historia de los Lycan, ¿no? Que son como esas dos vertientes, que es la Drácula y los hombres lobo.
Los licántropos.
Los licántropos.
Sí.
Entonces se dice que eran hombres lobo que estaban a punto de mutar. Había que matarlos, porque todo era para matar. Es la solución más rápida. También está la anemia severa. Entonces, cuando alguien se enfermaba por anemia y por lo general, cuando bajaba la temperatura, empieza a sufrir demasiado el cuerpo, muchísimo el cuerpo, demasiado el cuerpo.
Pálido.
Se pone demasiado pálido. Como que se podía mantener, era algo así. Y en el día, lo que sucedía con los rayos del sol era que por no tener el suficiente hierro en la sangre, estamos hablando de anemias, imagínense las hambrunas que habían en esa época, no tenían absolutamente nada que comer. Entonces, esa anemia lo que les hacía hacer en los rayos del sol era debilitarlos. Usted, tras de que está hambriento y lo pone al rayo del sol, la que chupe calor, pues se va a debilitar mucho y lo que puede causar...
¿Las también los mataban?
Tocaba. Entonces, la anemia severa creaba esas dudas de que verdaderamente tal vez él sea un vampiro. Necesita comer... Se ve muy pálido, entonces la palidez también está asociada a lo que son los vampiros. La triquinosis, que hacía que la gente pareciera no muerta. Es decir, es una enfermedad que lo hace ver a uno totalmente, ¿cómo se dice? No muerto. Bueno, decaído, casi muerto.
Ok, ¿como agonizante?
Sí, y otra... que también sacaron de que la gente resucitaba por los estos, ¿se acuerdan esos problemas de sueño que antes se erradicaba, que se trataban y que después de la Edad Media se enterraban los cuerpos con campanitas para por si el muerto despertara? Antes no se enterraban con las campanitas, pero sí se acusaba de que cuando el muerto resucitaba, porque no sé, está en un velorio o en el cementerio, salía el man, era un vampiro, porque solo habían vampiros y lobos. No habían zombies todavía, no se estaba la, todavía.
Se hablaba de los zombies.
No se hablaba de los zombies, se hablaba mucho de los vampiros. Entonces esa es una de las cosas por lo cual se creía que los vampiros sí podían existir y que esas enfermedades eran producto de mordidas de vampiro, de que en algún momento tuvo un trato con un vampiro, con un lobo. Entonces todas las enfermedades se asociaban a algo con el mal, con demonios y vampiros.
Claro, e investigar el origen de esas enfermedades también era causal de muerte.
Claro, que usted no se va a arriesgar a tratar a un vampiro, era la otra, que de pronto me muerde y me contamina mi hermosa sangre.
Exacto.
Y bueno, vampiro, bueno, hasta aquí fue la sección del mono ilustrado, espero la hayan disfrutado y espero hayamos visto que la gente es mala. Y los vampiros
no importa la
de... Entonces vamos a una pausa institucional y ya regresamos con los datos curiosos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, esta es su sección, los datos curiosos. Va a dar curiosidades sobre la serie y sobre los videojuegos. El nombre Castlevania fue una jugada lingüística. El título original japonés es Akumajo Drácula, que significa el castillo del demonio Drácula. Cuando Konami lo llevó a Occidente en 1987, el equipo estadounidense temió que Demon Castle sonara demasiado satánico. Optaron por combinar Castle con Transilvania, Castlevania, inventando una palabra que hoy es icónica. El primer Belmont no era Simon, aunque Simon Belmont, del primer juego de 1986, es el más famoso, cronológicamente Trevor Belmont lo precede.
Trevor, hay uno más antiguo.
Sí.
Hay uno más antiguo que es Leon Belmont.
Ah, ok.
Que es el de PlayStation 2.
Ok, ok. Trevor aparece en Castlevania 3, Drácula's Curse, de 1989, ambientado 100 años, cientos de años antes. Y pues la serie de Netflix se basa precisamente en su historia.
Sí,
Castlevania cada vez que resucita. En la saga Drácula resucita cada 100 años y con él su castillo que nunca tiene la misma forma. Esto justificaba que cada videojuego tuviera nuevos mapas, salas y trampas, pero también tiene una lectura simbólica. El mal no muere, solo cambia de arquitectura. La música de Castlevania es legendaria. La compositora Michiru Yamane, responsable de Symphony of the Night, es una de las figuras más respetadas de la música de los videojuegos. Su tema Bloody Tears, que ya sonó acá, es considerado un himno gamer con versiones rock, techno, jazz y sinfónicas.
Himno gamer.
En Nocturne de Netflix, ese tema se reinterpreta con orquesta y batería para homenajear al juego original. Symphony of the Night cambió el género para siempre, lanzado en 1997, fue el primer Castlevania no lineal, exploración libre, progresión por habilidades y backtracking. El formato inspiró el término Metroidvania, que describe juegos de exploración laberíntica como Hollow Knight, Ori o Blasphemous. Curiosamente, Symphony of the Night vendió poco al principio, pero con los años se volvió un clásico de culto. En algunos juegos puedes jugar como Drácula. En Castlevania Symphony of the Night, el protagonista es Alucard, su hijo, pero en Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow, el héroe Soma Cruz es la reencarnación del Drácula en el futuro en 2035.
El castillo está basado en lugares reales. El diseño arquitectónico del castillo
toma referencias del castillo de Bran en Rumania, atribuido a Vlad Tepes. Recuerden que pues, tenemos la versión de Nosferatu, la reciente, y pues, la antigua de 1922.
Sí, señor.
También se inspira en la Catedral de Notre Dame, el castillo de Hohenzollern en Alemania y la pintura romántica europea. Y la mezcla de torres imposibles y sales góticas genera una sensación de espacio imposible como los grabados de Escher. No sé si alguno de ustedes tenga... tengo este muy interesante Hideo Kojima, que es uno de los más aclamados desarrolladores de videojuegos. Trabajó en Castlevania, el creador de Metal Gear. Colaboró como productor en Castlevania Lords of Shadow de 2010. Ese reboot presentó una historia más trágica y filosófica. El cazador Gabriel Belmont termina convirtiéndose en Drácula, es decir, el héroe deviene su propio enemigo. Una lectura nietzscheana sobre el poder que corrompe. Y ya.
Hay una que pues me acordé que los juegos no tienen solo un final, ¿no? Los de Castlevania. Y siempre que usted los termina, le dice un porcentaje verdaderamente. O sea, usted lo termina. Y le dice, no, usted hasta ahora va en el 70% del juego, pero ya lo terminó. O sea, puede tener muchos más juegos, muchos más finales.
Sí.
Es uno de los pocos juegos que tiene que cuenta con eso, que los finales son diferentes y llegan a diferentes cosas.
En la serie, en la primera serie, el castillo de Drácula es movible, pero no es solamente un acto de magia, sino que es que Drácula es un gran científico. Entonces tienes un mecanismo que está en el fondo del castillo, que ese mecanismo se activa y permite la teletransportación. Y una de las escenas importantes allí es cuando la Cefa, la maga, lo daña el mecanismo. Y entonces ya queda estático el castillo sobre las ruinas de los Belmont. Y esa es una simbología muy fuerte de la serie.
Ok. O sea, se traslada, se teletransporta. Yo creí que se modificaba.
Él decide a dónde, Drácula, pero no es como que ya, pum, teletransportación, sino que hay que activar el mecanismo, pasan como unos segundos, unos minutos, y ahí se da el viaje del castillo.
Pero no, en el interior del castillo sigue siendo igual.
Sigue siendo igual, es una vaina inmensa, es un castillo impresionante, y en el fondo está ese mecanismo que parece como el de un reloj, son puras rueditas como motores.
¿Se creí que era como el laberinto del Minotauro, que se modificaba cada rato?
No, este no cambia su forma, sino el lugar.
El lugar, ok.
Gracias, Juan David.
Juan David, muy, muy nutrido.
No, muchas gracias por haberme escuchado. Vámonos a escuchar una última canción antes de ir a la parte final del programa. Vamos a escuchar, que ya hemos escuchado en varios programas, pero pues siempre es bueno recordarla, Sympathy for the Devil de los Rolling Stones.
Que ya necesitas romperle el almuerzo.
Introduce myself, I'm May Will the Chase. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling you is just the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was the time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Bienvenidos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Mientras
si no te la sabes, te la repito.
Bueno, ahí terminé de comer.
Tarde, pero digo, mientras escuchamos de fondo Mind Mortal, hoy vamos a hablar de una banda que nació a mediados de los años 90, desde el rock alternativo, desde la música clásica, desde un post-grunge también, desde una fusión interesante de géneros, esta banda... liderada por la gran cantante Emily, es Evanescence. Además de cantante, pianista, arreglista, compositora y acompañada del guitarrista Ben Moody. Alcanzaron la fama mundial con su álbum debut del 2003, Fallen, que mezcló elementos góticos muy vampirescos con un metal alternativo, con arreglos clásicos, y de ese disco salieron himnos como el que estamos escuchando, y como Bring Me to Life, que es su canción icónica de la historia. Con el tiempo, Emily se convirtió en un ícono para la cultura popular, para la gente gótica, para la gente que le gusta el metal también. Y hasta el día de hoy ella sigue al frente de ese proyecto llamado Evanescence. Tuvieron una pausa, hubo separación, pero siguen ya más de 20 y pico, casi 30 años de trayectoria musical, donde han ido evolucionando sus sonidos. También han tenido como varios formatos, sinfónicos, orquestales. Han experimentado bastante con la música. Ellos hicieron una pausa, regresaron en el 2021, hace poco, con un álbum que se llama The Beer Trot. Y ahí han seguido tocando. Hoy en día pasan girando por el mundo. Bueno, un poquito para entender musicalmente qué es Evanescence. Es voz lírica, piano clásico, en cabeza de Emily. Y las guitarras son como ese elemento del metal, también cositas del new metal, con Ben Moody. También meten cuestiones de la música electrónica, eso es chévere. Hay un disco que se llama Synthesis, ahí hay muchas cosas electrónicas. En entrevistas Emily ha dicho que las influencias de Evanescence van desde Mozart, Danny Elfman, la misma Björk, Portishead, Korn, Radiohead. O sea, es una vaina bien, bien pensada, con unos músicos muy duros y muchas influencias. No sé si Juan David y Andrés han sido fans de Evanescence.
Una de las voces más lindas que he escuchado. O sea, es una voz divina. Yo creí que ya habían terminado Evanescence porque lo último que yo escuché, pues la verdad fue hace rato, fue que ella se dedicó a hacer canciones de niños, o sea, para infantes, para niños. Porque la voz de ella es encantadora, o sea, es demasiado linda, demasiado bella, demasiado, no sé.
Sí, es una voz increíble, ¿sí o no, Juan David?
Obviamente, yo creo que tenía como, estaba en el colegio cuando la conocí a ella, iba por a la par como con Linkin Park.
Sí.
Una tremenda voz, la escenografía en los videos me parecen como de los mejores de los 2000.
Sí, de acuerdo.
Y que la cara de ella ya es angelical, ¿no?
Sí, es muy bella.
Es muy linda.
Bueno, ellos empezaron en una escena muy underground, duraron como 8 años así tocando en bares, como intentando que se les diera la oportunidad de la música, hasta que la sacaron del estadio en el 2003 con este álbum Fallen, que fue grabado bajo el sello discográfico Wind Up Records. El disco fue un éxito inmediato. Al día de hoy ha vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo. Ganó 2 Grammys. Entre esos ganaron en el 2003 Mejor Artista Nuevo. Canciones como Bring Me To Life, Going Under, My Immortal, que la estamos escuchando, pues realmente marcaron el sonido de una época y de estas subculturas de las que hablábamos a lo largo del programa. Después del éxito de Fallen, la banda enfrentó cambios internos, como que vivían muy agarrados musicalmente y personalmente ella y Emily con Ben Moody, y él, el guitarrista, deja el grupo, como que la deja botada en plena gira mundial en el 2006, y pues a ella le toca hacerse cargo del proyecto. Era como su compañía, su partner creativo, y la dejó morir, por decirlo así. Sin embargo, en el 2006 ella publica su segundo álbum, que es The Open Door, mucho más elaborado, pues un álbum más maduro, ya se notaba la experiencia de Fallen. En el 2011 viene la pausa, graban Synthesis en 2017, un disco un poquito más como con cositas electrónicas, como les decía ahorita. En el 2021 de Beer Truck, ahí han seguido en giras, no, ya no tan así mundialmente famosos, pero ahí están, siguen. La voz de Emily, que ha estado en otros proyectos, como en bandas sonoras, discos para niños, un artista en todo el sentido de la palabra.
Y además que, o sea, a veces hace, ¿cómo es? Desconectados, un plot de...
Sí.
El último que escuché, pues ya fue hace rato, fue con este mancito, con Jonathan Davis, de Korn. Uy, qué dúo tan celestial, no me entiendes, bacano. Me
un gran dúo, sí, un gran dúo. Nada, pues para las nuevas generaciones que escuchan Cosa Nostra, no pierdan la oportunidad de escuchar Fallen, gran disco, y en general toda la obra de Emily y de Evanescence, muy a propósito hoy de lo vampiresco y de lo gótico, Juan David.
Así es, creo que fue un gran programa, hablamos mucho de Castlevania. de cómo todo puede inspirar a futuras como creaciones. Lo dijimos con los videojuegos, con series, con películas también. Entonces estamos hablando de uno de los pioneros más grandes en esta dinámica vampiresca. Me pareció un programa muy nutritivo, sobre todo la sección también de Andrés.
Muy chévere, muy chévere.
Así que ya saben, escúchennos todos los viernes a las 3 p.m. Y nada, síganse conectando a nuestro programa Cosa Nostra.
Y cerramos con la canción icónica de Evanescence, Bring Me to Life.
Epa, así es. Entonces nos escuchamos después.
Ahí nos salimos.
Chao, chao.
Chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.